Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a su programa Somos Afro Bolivianos. Ya nomás arrancamos el episodio número 17. Sean bienvenidos a este programa que le hemos denominado Somos Afro Bolivianos Podcast. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez y es para mí un placer el poder estar con ustedes en esta nueva edición. El día de hoy estaremos hablando acerca de la saya afro boliviana. Estaremos hablando de la historia de la saya y tenemos un audio con el abuelo Manuel Barra, quien nos comenta un poquito más acerca de la aparición de la saya en esa entrevista que realizó el profesor Sandro Cesárego. Bueno, ¿qué les parece si ya nomás arrancamos el programa contándoles acerca del origen de la palabra saya? Quizás muchas personas no conocen el origen o la etimología que viene de esta palabra y, bueno, de todas maneras la asociamos con lo que puede significar y la representación que tiene la saya junto a la música, ¿verdad? Bueno, déjenme contarles, Mónica Rey hizo una investigación hace algún tiempo atrás y bueno, el mismo fue publicado por el Centro Pedagógico y Cultural Simón y Patiño, una fundación que ha dedicado mucho tiempo y muchos recursos quizás a la difusión de la cultura y del arte, ¿no? Entonces aquí hay un elemento muy interesante que me gustaría compartir con ustedes cuando se trata de hablar de la palabra etimológica de la palabra saya. Bueno, en el estudio de Mónica Rey dice que etimológicamente la palabra saya viene del latín saga, que significa ropa exterior o falda de las mujeres. Bueno, a esto hay una asociación bastante interesante por el hecho de la expansión asiática en las partes norte y occidental del África, el cual dio origen a cambios sustanciales en el uso de la vestimenta. Hasta hoy se pueden ver cómo estos elementos, ¿no?, de la cultura asiática han influenciado en países africanos. Al bailar, por ejemplo, las mujeres giraban también sus sayas en redondo, llevando así a los europeos a denominar esa danza bajo el nombre de saya, como si fuera saya, vestimenta, la que bailaba. Los europeos de entonces se pronunciaban algunas palabras mal. Las palabras de los autóctonos, obviamente, refiriéndose a las personas de origen indígena, ¿no? De cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en Dasi de los congoleses, que significa río grande, fue pronunciada por los portugueses como Zaire. Según algunos investigadores o según algunas investigaciones realizadas por el doctor Florindo Márquez, se pudo comprobar que lo mismo sucedió con la palabra saya, que viene de la palabra kikongo en saya, que significa trabajo en común, y donde las personas bajo el mando de un cantante principal trabajan cantando. En el contexto boliviano, la saya no solo sirvió como un aliciente para mejorar la productividad del hombre negro en su trabajo, sino que también para llevar un mensaje que servía para recordar las dificultades, los lamentos de la población. Era un elemento de exteriorización que permitía llegar a un estado de desahogo emocional. Su forma original es el duga, la canción del buitre, como pieza inaugural en cualquier fiesta donde el emperador aparece como el principal protagonista. Aquí toma el sentido más solemne de su manifestación. Muchos soberanos, como el Mani Kongo y el Almani Samori Touré, cuando fundó el reino de Wazulu, bailó el duga como danza de gloria. El duga lo bailaba solo quienes alcanzaban grandes honores. Es por eso que los negros en el cautiverio podían bailar. La ensaya es bailada aún en el norte de Angola por los campesinos de esta región. Comprobada tanto en el sur como en el centro de América que la cultura bantú es la que sobrepuso y dominó a otras culturas negras. Es por eso que la mayor parte de las danzas tienen una única raíz. Por ejemplo, lo que en Brasil es la semba, en Bolivia es la saya y en Centroamérica la salsa. Existen matices diferentes debido a las transposiciones que se han dado conforme ha ido evolucionando de un lugar a otro. No se puede cuestionar los orígenes de la manifestación de la saya, sino en términos de conocimiento clasificatorio. No se puede cuestionar los orígenes de la manifestación de la saya sino en términos de conocimiento clasificatorio de tres premisas demostrativas de las culturas, lo africano, lo americano y lo negro. El profesor Roger Bastid consta que varias manifestaciones culturales de los descendientes de los esclavos en varios lugares eran netamente negras, con excepción de los negros guayanas, a quienes emparentan a los Ashantis Kotoko de Kumasi en Ghana. En el caso de América encontramos semejantes ejemplos entre las comunidades negras de Nueva Orleans, Cuba, Haití, Brasil y Jamaica, donde las religiones, la filosofía, la culinaria, la vestimenta africana permanecen y crecen todavía con más fuerza. Eso quiere decir que la personalidad africana se adaptó a las condiciones del entorno boliviano y logró producir la saya, promoviendo su desarrollo a través de un proceso simbiótico con características propias y vivencias reales reflejadas en el contexto social de la época. Sin embargo, y sin ignorar que todo entorno refleja lo aymara, lo español, lo mocetén, etc. En lo negro y lo negro de ellos. En la expresión de la saya intervienen instrumentos como el tambor mayor, el tambor menor, el canjingo, la cuancha, los cascabeles y, por supuesto, la música, el ritmo, la poesía, que son elementos fundamentales para la construcción y la difusión de la saya. Los elementos que componían la saya y su ejecución en la época de las haciendas yungueñas han sufrido cambios en su práctica de acuerdo a las nuevas formas de dominación en el país, dándose un proceso de reformulación y transformación de la tradición ancestral. La saya en las haciendas yungueñas resurge como rememoranza ancestral y ante el rechazo de asimilar la cultura ajena que constante se les imponía. Ante la jerarquía española, ellos demostraban su jerarquía ancestral. Así podemos apreciar en la saya una estructura jerárquica rígida en los personajes del mayor de plaza, representado por la persona más adulta y que orientaba a la tropa. Hacía el alcalde, la función de este era representar al rey tribal, ante quien amenazaba la ejecución de la saya en su amplia magnitud. De igual forma, estaban organizados los tambores de mayor a menor, así como la fila de bailarines encabezados por los guías, donde el flagelador colonialista no podía faltar bajo el personaje del caporal o el capataz que va con el látigo. La práctica de la saya con este tipo de jerarquía se mantuvo incluso después de la reforma agraria hasta mediados de los años 60, cuando se sucedieron los gobiernos militares en el país, desatándose una serie de persecuciones a dirigentes comunitarios. La población vivió en tensión por las preocupaciones de que vuelva el anterior sistema. Hubieron entrevistados que realizó la investigadora Mónica Rey, quienes señalaron, ¿no?, en sus entrevistas que tenían miedo que los militares vuelvan y que los patrones y con ellos los hacendados. Ante estas circunstancias, la práctica de la saya se fue debilitando por temor a las represalias, ya que todo cuanto se refiere a las expresiones culturales reivindicativas no tenían espacio en ese contexto sociopolítico. También tuvo su influencia la disgregación forzosa de algunas comunidades, como en el caso de Chicchipa, que fue comprada por una empresa aurífera en la época de los años 70 y sus habitantes tuvieron que salir a diferentes lugares. A principios de los años 80, La Saya resurge nuevamente de manera tímida en el escenario público, impulsado por profesores del Colegio Guerrilleros Lanza de Coroico, con el fin de atraer el turismo en las fiestas patronales del pueblo, que por esos días había bajado en gran proporción. Sin embargo, muchos jóvenes que tomaron parte de ese hecho hoy son miembros del movimiento cultural Saya Afro-Boliviano. En ese contexto de resurgimiento de La Saya, algunos personajes desaparecieron, tal es el caso del alcalde y mayor de plaza, pues ya no hay un rey a quien oponerse. Sin embargo, el personaje del látigo sigue vigente, no solo para representar la flagelación de la época de las haciendas, sino porque aún siendo un pueblo sometido bajo las nuevas formas de dominación boliviana. Asimismo, algunos instrumentos han desaparecido, como la matraca, por el desabastecimiento de material en parte. Lo mismo está sucediendo ahora con los cascabeles de cobre. Muy pocos grupos cuentan con ellos y los actuales de lata, que son usados para practicantes de chicaloma. No tienen el mismo sonido. Los productos industrializados junto a la industria cultural también están sustituyendo al fabricante de instrumentos tradicionales. La vestimenta también está sufriendo ciertos cambios. Por ejemplo, los colores que utilizaban en las polleras eran variadas y de colores fuertes, pero también en los mercados no se encuentran esos colores y se los empieza a sustituir por el color blanco o crema como lo más representativo. Las figuras de las polleras han sido reemplazadas por cintas de color debido a su difícil confección, ya que los detalles eran bordados a mano. En cuanto a las blusas, estas guardan aún las figuras aplicadas antes, pero también en cuanto al uso de los colores, ya que estos representan a lo que se puede encontrar en las tiendas. La Saya está sujeto a cambios de los productos, a la moda. A pesar de ello, guarda en su interior valores ancestrales. Pero, reiteramos, no es ajena a la modernización y a la constante imposición cultural foránea que día a día ofrecen los medios de comunicación. Bueno, ya para concluir esta partecita, déjenme comentarles que la Saya de la época colonial era esencialmente de resistencia al sistema. Hoy día se basa más en la necesidad de recuperar la identidad y abrirse espacio en esa sociedad que niega o ignora su existencia. Bueno, ¿qué les parece si damos paso a la conversación que sostiene el profesor Sandro Cesárego con el abuelo Manuel Barra acerca de este tema, la historia de La Saya? Aquí viene.
La historia de La Saya desde antes. Bailaban siempre La Saya, pues, los jóvenes, mis padres. Como decía La Saya, hay una sayita que está ahora recién del afro boliviano.
Si yo fuera presidente, formaría un puente. Si yo fuera presidente, formaría un puente, caray, de Tocan, de Coroico hasta La Paz, formaría un puente, caray, de Coroico hasta La Paz. Ese es una saya.
La otra saya dice:
todo el mundo van buscando trabajito en la ciudad. Todo el mundo van buscando suelditos en la ciudad. A Yunga, ¿quién va a vivir? Al campo, ¿quién va a vivir? Seguramente yo solo. Al campo, ¿quién va a vivir? A Yunga, ¿quién va a vivir? Seguramente yo solo.
¿Ya ves? Uh-huh. Mm.
Y una vez escuché una saya que decía: el alta mayor, bandera.
Ah,
¿cómo es?
Ese es un verso, una copla.
Cigarro verso, bandera ganó la bandera del alta mayor. Cigarro verso, bandera ganó la bandera del alta mayor. cantando es las cosas, hermanos míos, cantando es las cosas, hermanos míos. Mañana mismo van a decir qué cosa será, mañana mismo van a decir qué cosa será. Desiderio verso, bandera ganó, ganó la bandera del altar mayor. Desiderio verso, bandera ganó, ganó la bandera del altar mayor. Eso.
Isidoro del su bandera ganó, ganó la bandera del altar mayor.
Isidoro del su bandera ganó, ganó la bandera del altar mayor. Venga, mira,
Manuel Isidoro Belsu fue presidente de Bolivia y gobernó entre 1848 y 1855. Su administración se caracterizó por el enorme apoyo que le proporcionaron las masas populares. A pesar de la inestabilidad política que caracterizaba ese periodo de la historia boliviana, destaca su obra de gobierno, la revisión de los códigos penales, civil y de procedimiento, y la reforma de los símbolos nacionales mediante la ley del Congreso del 5 de noviembre de 1851, que establecía los colores del pabellón nacional: rojo, amarillo y verde. Es a partir de entonces cuando la República de Bolivia cuenta con los colores que hoy por hoy flamean en la bandera boliviana: el rojo, amarillo y verde. El 19 de noviembre de 1826, la República de Bolivia, en su capítulo 2, artículo 11 de su Constitución Bolivariana, en ese entonces declaró que son bolivianos todos los nacidos en el territorio de la República. Los hijos de padres o madres bolivianas nacidos fuera del territorio, luego que manifiesten legalmente su voluntad de domiciliarse en Bolivia. Los que en Junín o Ayacucho combatieron por la libertad. Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza o tengan 3 años de vecindad en el territorio de la República. Todos los que hasta el día han sido esclavos y por lo mismo quedarán de derecho libres en el acto de publicarse la Constitución, pero no podrán abandonar la casa de sus antiguos señores, sino en la forma que una ley especial lo determine. El decreto del 28 de febrero de 1830 suspende la vigencia de dicha ley de reglamento del 19 de diciembre del mismo año, donde se ordena que los esclavos declarados libres por ley constitucional aún deben permanecer al servicio de su actual patrón. En su consideración, aduce que la libertad dada a los esclavos, alterando el orden de las familias, ha perjudicado notablemente la agricultura de la República y empeorado a la vez la condición de ellos, entregándolos al ocio, a la mendicidad y a otros vicios. Si hacemos un ejercicio matemático, entre 1835 a 1855 habrían pasado 20 años en los cuales los africanos esclavizados en Bolivia aún no contaban con la emancipación, porque dicho año, 1835, se había dejado este tema de la esclavización en el arbitraje de la intendencia de la policía, con apelación en únicas instancias a los prefectos. Y habrían pasado 30 años desde 1825 a 1855, en los cuales, según la Constitución, la esclavitud se había abolido. Durante el periodo de 1845 y 1855 ocurre un fenómeno importante para el pueblo afroboliviano. Es aquí donde Manuel Isidoro Belsu, quien gobernó entre 1848 y 1855, proclama el 23 de septiembre de 1851 la indemnización por los esclavos declarados libres y restablece la ley del 19 de diciembre de 1826, 4 años antes de terminar su gobierno. Es este el momento entonces cuando el pueblo afroboliviano comienza, y por primera vez, a ver síntomas de libertad, emancipación e identidad. Sería también donde, y por primera vez, se escucha a Isidoro Belsu en la saya afroboliviana. Bueno, mis queridos amigos, sin duda hay muchos hechos históricos por compartir. Esperemos que este programa haya sido de su agrado. Habríamos llegado a la parte final de este episodio, el número 17. Y no nos podemos despedir sin antes pedirles que nos dejen un pequeño comentario en la parte de comentarios de nuestro Facebook. Estamos como Somos Afro Bolivianos Podcast y cualquier sugerencia y comentario serán recibidos de la manera más positiva. Nuevamente les agradecemos y aquí les dejamos con un poquito más de la saya afroboliviana.
Bye.
su amigo Alejandro Gutiérrez, y la siguiente semana en nuestro episodio número 18 estaremos hablando acerca de la saya afroboliviana, la música, la vestimenta. No se pueden perder nuestro próximo episodio. Un elemento de exteriorización